Bueno, estamos en el mes de la visión, ¿no? Estamos en el mes de la visión y como mes de la visión estamos hablando de la formación no intencional. Entonces quiero que se abrochen el cinturón, va a ser un buen tiempo, vamos a estar aprendiendo porque el mundo quiere formarnos, el mundo quiere enseñarnos. Realmente algo que he aprendido es que no hay personas sin educación, hay personas mal educadas, bien educadas, pero siempre estamos aprendiendo, puede ser lo bueno o lo malo, y si no eres intencional, pues el mundo sí lo es, la cultura sí lo es para impartirte, para formarte, para deformarte. Y me sorprendió hace un tiempo que me enteré que en un lugar en Oregón, en el estado de Oregón, se encontró un póster. No sé, quizás tuviste la noticia porque la noticia causó revuelo, porque el póster, y lo pueden ver acá, tenía a un adulto que tomaba de la mano a un niño. ¿Alguno ya vio este póster, la noticia? Y los dos tienen un corazón grande, y la frase que decía, y la frase que acompañaba el póster allí en Oregón era la siguiente: los pedófilos son personas también, porque amor es amor. Y fue revuelo, fue acá en Estados Unidos, porque hay un plan, y el fin de semana, el viernes, estuvimos hablando de la ventana de Overton. Parece que hay un plan muy intencional para hacer que cosas que antes causaban rechazo, para hacer que cosas que antes la gente obviamente decía que no, pues la gente diga, bueno, en algunos casos quizás, o por lo menos no es tan malo, es malo casi siempre, pero no es tan malo. Y es un proceso en el que nos quieren llevar a aceptar cosas que antes eran completamente inimaginables. Y si una frase ha caracterizado todo este movimiento de legalización, de interiorización de cosas que en el pasado eran equivocadas, pero que ahora se quieren vender como correctas, si una frase puede resumir ese lema, esa motivación, es amor es amor. Porque nos quieren decir que si el amor es el motor de lo que se está haciendo, entonces ¿quiénes somos nosotros para oponernos? Y mucho más los cristianos que hablamos de amor, mucho más los cristianos que hablamos de que debemos amar a la otra persona. Me parece curioso que quieran usar esa frase y quieran usarnos a nosotros como caballito de batalla, como si fueran nuestro lenguaje y nuestros principios los que justifican todo esto. Recuerden, lo dije al principio, en este mes de la formación no intencional, este mes de la visión, y hoy que vamos a estar hablando de la formación no intencional, quiero que hagamos una disectación de esa frase, que miremos qué dice la Biblia acerca del amor, si realmente todo amor es conveniente, si realmente amor es amor, porque esa es la pregunta que les quiero establecer para comenzar. ¿Es verdad que si algo es hecho con amor, eso ya lo valida, eso ya es algo correcto, es algo que debemos aplaudir, que debemos perseguir, que debemos empujar? ¿Es verdad que todo amor es válido? ¿Es verdad que amor es amor, como nos lo repiten por todas partes? Ahora, lo primero que creo yo que debemos entender es que la Biblia nos habla de varios tipos de amores. La Biblia del Nuevo Testamento fue escrita en griego, y en el griego hay 5 palabras que traducen amor. Traigo 4, pero realmente hay 5. La primera palabra que traduce amor, y no las digo en orden de importancia, aunque hay una que sobresale sobre todas ellas, pero una palabra que traduce amor es eros. Eros hace referencia al amor erótico, al amor sexual. Curiosamente, es la única palabra de las otras que voy a mencionar que no aparece en la Biblia. No porque sea malo, sino que la Biblia no usa esa palabra en ninguna de sus relaciones. Pero obviamente el amor erótico, el amor sexual, el amor de pareja es completamente aprobado por Dios cuando es hecho en el matrimonio. Dios no tiene ningún problema con el sexo mientras sea bajo las limitaciones que Él dio, de la forma que Él dio. Es más, lo estimula, es más, le dice a los casados: tengan sexo lo más que puedan. Amor eros. Pero no es la única palabra que la Biblia menciona para, bueno, esa no está en la Biblia realmente, no es la única palabra que en el griego habla de amor. Otra palabra es estorge. Estorge es el amor de los padres por los hijos. Curiosamente, en español solo tenemos la palabra amor, o en inglés love, pero en griego hay varias: eros, estorge, y estorge es el amor de los padres por los hijos. Que nuestra cultura, pues que no es amor de madre sacrificial, a veces se vende como el máximo amor, pero estorge no es el máximo amor en la Biblia. Es más, estorje es un amor imperfecto, porque el amor de los padres muchas veces limita a los hijos. Lo que ellos hacen por amor a veces afecta a los hijos. Es un amor imperfecto porque un padre a veces quiere ser necesitado. Entonces, por eso estorje, y si quieren leer un libro que habla de esos cuatro amores, C.S. Lewis tiene un libro que precisamente estudia estos cuatro y se llama Cuatro Amores. Es un libro estupendo que les recomiendo si quieren profundizar en esos amores. Otro amor que menciona la Biblia y que está en el griego es fileo, que es el amor entre hermanos. Es un amor fraternal. Y hay un quinto amor, el cuarto amor, el que vamos a tratar hoy fuertemente, es el amor ágape. Es el amor supremo, es el amor sacrificial, es el amor benéfico, es el amor, y me gusta esta definición que voy a profundizar, que busca el máximo beneficio de la otra persona. Cuando tú estás buscando el máximo beneficio del otro, estás amando con el amor ágape, el amor máximo, el amor que Dios tiene por nosotros y el que espera que nosotros desarrollemos entre nosotros. Está por encima del estorje, está por encima del eros, está por encima del fileo. Y hay un quinto amor que no lo voy a mencionar ahora, solo se los digo porque es interesante, porque es uno de los amores de los que más se menciona en nuestra cultura, y es filautía, que es el amor propio. Me parece muy particular que ahorita todas estas enseñanzas de autoayuda, todos los libros de autoayuda y muchas conferencias se basan en el ámate a ti mismo. Pero curiosamente, filautía aparece en 2 Timoteo 3:1. Es la única parte en la Biblia donde aparece el amor propio y aparece como una advertencia. En los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Entonces es muy, muy interesante que ese amor que fundamenta muchas intervenciones ahora, muchos discursos, muchos libros, sea un amor que la Biblia nos dice, cuidado. Claro, es el amor que fundamenta ese individualismo. Hice una encuesta en Estados Unidos a jóvenes, adolescentes, y dijeron que lo que más valoraban era la independencia, era tomar decisiones de forma individual. El individualismo es una de las fortalezas de Norteamérica. Y curiosamente Dios nos dice, cuídate. Cuídate porque en los posteriores tiempos habrán personas amadoras de sí mismo. Pero el amor que Dios quiere que desarrollemos es el amor ágape. Y recuerda, el amor ágape es el amor sacrificial. Es el amor que busca el máximo beneficio de la persona que uno dice que ama. En Efesios capítulo 5, versículos 28 al 29, lo dice de esa manera. Presta atención, Efesios 5, 28 al 29. Dice el texto, dice Pablo, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Aquí la palabra ama, que aparece en varias partes de estos textos, es la palabra ágape. Está hablando de ese amor sublime, está hablando de ese amor superior. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Algo que me llama la atención de este texto es que Pablo conecta el alimentar y el cuidar con el amar. Por eso yo tengo esa definición. ¿Qué es amar? Porque estamos discutiendo esa frase que amor es amor, esa frase que está fundamentando, que está justificando muchas cosas que hacemos en nuestra cultura. Pero para entender y para poder discutir, para poder problematizar esa frase, tenemos que entender qué es amor. Y creo yo que ese texto nos confirma lo que le he venido diciendo a ustedes. Amar es un compromiso con el bienestar del otro. Aquí dice, vuelvo a leerlo, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Aquí vemos que Pablo conecta el amar con el cuidar, con el alimentar. Cuando tú dices que amas a alguien, es porque estás comprometido con el bienestar del otro. Lo que tenemos que entender también es que el bienestar del otro muchas veces lo va a incomodar, porque hay un problema en nuestras relaciones, y a veces por nuestra madurez, que pensamos que buscar el bienestar del otro es tenerlo feliz todo el tiempo. Y déjame decirte, muchas veces, que lo más amoroso que puedes hacer por alguien es incomodarlo. Muchas veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es confrontarlo. Lo más amoroso. Los papás, muchas veces lo más amoroso que podemos hacer por nuestros hijos es decirles que no, como lo miraremos al final. Amar no es decirle sí a todo, no es tener contento a la gente todo el tiempo. Es más, porque los amamos, los incomodamos. Y muchas veces el amor y el dolor van en la misma acción. Muchas veces amar va a traer dolor. Y muchas veces lo benéfico duele mucho. Si tú vas al doctor y te encuentran una masa y te dicen tenemos que operar esa masita que tienes en tu cuerpo porque pues se puede expandir, va a ser algo doloroso, va a ser algo quizás incapacitante. Puede que te toque estar unos días sin trabajar, puede que te toque unos días sin poderte mover, puede que te toque unos días quejándote del dolor. Pero lo más amoroso que un doctor puede hacerte cuando te encuentra algo que está mal y que puede ser potencialmente mortal es intervenirte. No es para nada divertido, pero lo más benéfico, porque amar es buscar el máximo beneficio de la persona que se ama. Y es curioso que, teniendo clara esa definición, nos encontremos con que Dios nos dice que no todo amor es válido, que no todo amor es amor, y que no todo es justificado bajo esa frase de que amor es amor. En 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, que va a ser el texto sobre el que va a girar nuestra enseñanza en esta tarde, el Señor nos advierte. En 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, dice el texto: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman el mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Es muy curioso, porque en medio de todos los textos que la Biblia nos trae invitándonos a amar, en medio de todas esas declaraciones que son a veces confrontantes, como ama a tu enemigo, ama a tu suegra, ama. En medio de todas las invitaciones a trascender lo humano, a trascender las emociones humanas, a trascender lo que parece lógico, ¿cómo voy a amar a alguien que me quiera hacer daño? En medio de todas las invitaciones que retan nuestra forma de pensar, ama a tu enemigo, ama a tu prójimo, viene un texto en el que Dios nos dice: no ames. Para muchos cristianos ese texto podría ser sorprendente, porque todo el tiempo decimos ama, ama, ama. No ames, por lo menos cuestiona. Por eso me gusta lo que dice el pastor Vory Baucom predicando sobre ese texto. Él dice lo siguiente: no amen es un mandamiento y significa que si lo violamos cometemos pecado. En otras palabras, el amor puede ser pecaminoso. Grábate esto: el amor puede ser pecaminoso. Esa es una declaración muy importante para nuestros días. Estamos en medio de una cultura que necesita escuchar esto y escucharlo de nosotros los cristianos. Es por lo menos inquietante y seguro es contracultura. El amor puede ser pecaminoso. ¿Cómo así? Es que el amor no lo valida todo. Pues aquí Cristo, aquí la Escritura, Dios nos está diciendo: no ames. Y ese texto entonces nos permite entender que no todo amor es legítimo, que no todo amor es correcto, que no todo amor es puro, que no todo amor puede ser el que motive tus acciones. Y se nos presentan tres instancias en las que el amor es incorrecto. Y mientras las compartimos, es un texto sencillo, pero mientras las compartimos, yo quiero que te evalúes y que evalúes tus amores. Porque quizás, y tan solo quizá, te encuentras amando algo que no deberías estar amando. Lo primero, el amor equivocado se identifica por su objeto. En primer lugar, el amor equivocado se identifica por su objeto. Dice versículo 16, versículo 15 y 16: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman el mundo no tiene el amor del Padre en ustedes. Aquí Juan nos advierte que debemos evitar amar las cosas equivocadas. Nos está diciendo: no amen el mundo. Ahora tenemos que entender entonces, ¿qué es mundo? ¿A qué se está refiriendo con mundo? Y no es una pregunta retórica ni tan obvia como pareciera, porque hay por lo menos tres formas en que la palabra mundo, que es la palabra griega cosmos, hay por lo menos tres formas en que esa palabra se usa en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que saber a qué se está refiriendo Juan cuando dice no amen el mundo, para saber qué es lo que no debemos amar, para saber qué es esa cosa que puede ser mala, porque la amamos. Y mundo puede ser, en primer lugar, puede ser la creación, puede ser este lugar físico en el que vivimos, planeta Tierra. También la Biblia lo usa como sinónimo de universo, como en Romanos 1:20 dice Pablo: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Entonces aquí Pablo está usando la palabra cosmos, la misma palabra que usa Juan en 1 Juan 2:15, pero aquí se está refiriendo al planeta Tierra, y el uso que le da Pablo aquí a cosmos, a mundo, es un uso bueno, es positivo. Entonces no es el que está usando Juan, 1 Juan 2:15. La segunda forma en que se usa cosmos, mundo, es para referirse a la humanidad, como en Juan 3:16. Juan 3:16, ustedes se lo saben de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí la palabra mundo se está refiriendo a los seres humanos. Sería una contradicción que 1 Juan 2:15 dice no amen el mundo, y Juan 3:16 dice Dios amó el mundo. Es que está refiriéndose a dos cosas diferentes. En Juan 3:16 se refiere a humanidad. Tú puedes cambiar mundo por humanidad en Juan 3:16, y está el sentido, porque de tal manera Dios amó a la humanidad, Dios amó a los humanos. Eso es lo que está queriendo decir, y es una de las formas en que se usa la palabra cosmos. Pero cosmos, mundo, también puede significar otra cosa, y es el tercer significado al que hace referencia 1 Juan 2:15. Cosmos puede significar ese sistema que está alejado de Dios y que es enemigo de Dios. Un diccionario lo define de esta manera: mundo es el sistema de prácticas y estándares asociados a la sociedad secular. Así lo define el diccionario. Mundo es el sistema de prácticas y estándares asociados con la sociedad secular. Ahora, esa palabra secular la van a escuchar mucho, especialmente si está en la universidad o si mira noticias, pero para efectos prácticos, secular es todo aquello en lo que Dios no está. Se quiere sacar a Dios de lo político, se quiere sacar a Dios de lo público, se quiere sacar a Dios del sistema educativo. Una educación secular, una política secular, es una política, es una educación donde Dios no interfiere, donde Dios no es tenido en cuenta. Y eso es lo que quieren convertir el mundo y la sociedad. Una sociedad en la que Dios sea una buena idea y tenla para ti si te gusta, secular. Y repito, si estás estudiando, estás en la universidad, si tus hijos están en la universidad, va a ser una palabra muy común allí, o en las noticias. Ustedes conocen muy bien a John Mark Comer. John Mark Comer, definiendo al mundo, lo define como un sistema de ideas, valores, prácticas y normas morales que están integradas en la cotidianidad y eventualmente, y eso es interesante, y eventualmente institucionalizadas en una cultura corrompida por los dos pecados gemelos de rebelión en contra de Dios y la redefinición de lo que es bueno y malo. Y es muy sabio como lo dice: interiorizadas en la cotidianidad. Por eso tenemos que prestar mucha atención a lo que tú llamas normal. Porque ahorita todo dicen es normal. Porque son cosas que se han repetido tanto y se dicen por todas partes. Están en los programas que ves, en las noticias, en los libros, en los políticos. Se repiten los discursos, se repiten las tablas de clase. Entonces ya empieza a ser normal. Se repite o se ve vivido, practicado. Por eso ten mucho cuidado con las cosas que tú llamas normal. Recuerdo una vez saliendo de un congreso de pastores, uno de los pastores de los que yo estaba a cargo, eran como las 11, 11 y media de la noche, y lo vi chateando. 11 y media de la noche, él es soltero. Yo, ¿con quién estás chateando? Con mi novia. Ey, 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 no se ve bonito que estés chateando con tu novia a esas horas. Y adivinen quién me respondió. Normal, no es normal. No puedo decir que sea pecaminoso, no, pero no es saludable. Ten mucho cuidado con lo que tú llamas normal. Hace 2-3 meses me llamó un pastor de jóvenes. Pastor, necesito hablar con usted. A ver, me reuní con él, bueno, creo que fue una llamada. Me dijo, es que me di cuenta que mi pastor principal se la pasa viendo mujeres en bikini en Instagram. No sé por qué se dio cuenta, no sé si es un celular de la iglesia, yo no sé por qué se dio cuenta, pero él dijo, yo sé que lo hace, se mantiene bien, no fue algo puntual. Y ese hombre es tan valiente, yo fui y lo confronté. Pero pastor, mi pastor me dijo que eso es normal, mijo, así me dijo. El pastor de jóvenes, su pastor principal le dijo, eso es normal. No le preste la mente a eso. Eso es normal. Y por eso estaba tan mal este joven que me llamó y me dijo, pastor, yo no quiero tener un pastor que piense que eso es normal. Ni siquiera me dijo, sí, estamos luchando, ora por mí. No, dijo normal. Y dijo, yo no quiero que mi pastor sea alguien que tenga normalizado algo que no está bien. Y eventualmente se fue de esa iglesia. Eso pasó el semestre pasado. Cada uno de nosotros tenemos que estar evaluando qué llamamos normal. En tu relación de pareja, en tus hábitos, en todo lo que haces, la relación con tus hijos, la relación con tus amigos, ¿qué llamas normal? Porque estamos en un mundo, y en este contexto que estamos hablando en esta segunda enseñanza de la formación no intencional, hay muchas cosas que sin quererlo, sin maldad, empezamos a hacer y empezamos a practicar y empezamos a justificar porque se nos venden como normales. Porque estamos en una sociedad que tiene unos valores muy diferentes a los que tenemos o a los que promueve la Escritura, los valores del reino de Dios. Juan nos está diciendo que el amor incorrecto se puede identificar por su objeto: no ames el mundo. Es decir, puede haber cosas que te producen deseo, puede haber cosas que quieres lograr, cosas que estás buscando, cosas que sinceramente, sin maldad, estás persiguiendo, pero son equivocadas. Y puedes ser sincero en esto. Puede ser cosas como el dinero. Pablo nos advierte en 1 Timoteo 6:10, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Necesitamos el dinero, pero el amor al dinero es el problema. Todos necesitamos el dinero, pero el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. 1 Timoteo 6:10. Jesús fue muy directo cuando dijo en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y al dinero. Y Santiago lo dice de esta manera en Santiago 4:4: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces, en primer lugar, el amor equivocado se puede identificar por su objeto. Estás buscando, estás deseando algo que no es correcto, algo que te va a llevar, como miramos más adelante, posiblemente a la muerte o a la destrucción. Pero no es lo único. En segundo lugar, el amor equivocado se identifica por su origen. Entonces, no solo el objeto hace que el amor sea equivocado, también el origen puede hacer que ese amor sea equivocado. Versículo 15 y 16 nuevamente: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y mira cómo lo dice: nada de esto proviene, está hablando de origen, nada de esto es originado, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Este texto nos muestra que el mundo tiene la capacidad de provocar en nosotros deseos que no son correctos, que no son saludables y que muchas veces nos confunden. Claro que tenemos que cuidar y amar la naturaleza, pero hay gente que está abrazando árboles, hay gente que está poniendo la naturaleza por encima del prójimo. Y tenemos que amar la naturaleza, cuidarla. Me encantan los animales, comerme algunos también, pero me encantan. Pero mi animal, mi mascota, y tenemos una por accidente, tenemos un gato, nunca pensé tener un gato, pero es la mascota, no es el dueño de la casa. Se cree el dueño, y más los gatos se creen dueños de la casa. Y claro, lo tratamos bien, pero hay personas dándole a los animales cosas que no le dan nunca ni siquiera a un prójimo. Y lo peor, se sienten los activistas sociales más impresionantes. Sienten que están cambiando el mundo. Sienten que están cambiando el mundo por no traer hijos al mundo. Sienten que están haciendo un bien al mundo. La ideología ha saturado tanto, ese mundo secular ha dañado tanto a nuestras generaciones que los hace creer activistas sociales cuando están firmando su propia autodestrucción con muchas de sus prácticas. Pero nos dice el texto que la fuente equivocada hace el amor incorrecto. ¿Cuál es la fuente? Y puedes estar buscando algo que parece bueno, quizás la razón por la que estás estudiando, la razón por la que dedicas tantas horas a esa empresa, la razón por la que haces algo incluso dentro de la iglesia. Puedes estar haciendo algo que exteriormente parece legítimo, parece algo que se te puede celebrar y reconocer, pero si la motivación es equivocada, si la fuente de eso que estás haciendo es equivocada, ten mucho cuidado, porque el amor equivocado se reconoce por su origen. Todo lo que proviene, dice el texto, todo lo que proviene del mundo pasará. Pregunta: ¿de dónde nace lo que estás buscando, lo que estás deseando? Y es otra pregunta que les invito a que se hagan. Eso que estás buscando, eso que estás persiguiendo, a eso a lo que le dedicas tanto tiempo, a eso a lo que le dedicas tanto de tus finanzas, a eso a lo que estás pensando constantemente, ¿cuál es la fuente? Y cada cual tiene que hacer ese ejercicio de introspección, de reflexión en su vida devocional. ¿Será que hay una motivación equivocada? Estoy haciendo un posgrado y uno de mis mentores decía: pero sí lo necesitas. Y fue una de las preguntas que tuve que hacerme: ¿Sí lo estoy haciendo con la motivación correcta, o será el ego que me está guiando? ¿Será que hay algo equivocado que me puede estar dirigiendo en este posgrado que estoy haciendo? ¿Será que es el Señor, o será que es mi vanidad? Y son preguntas que tuve que resolver. para poder embarcarme en ese proyecto. El amor equivocado se identifica por su objeto, el amor equivocado se identifica por su origen y finalmente el amor equivocado se identifica por su fruto, por su fruto. Vuelvo a leer versículo 16 al 17 de 1 Juan 2. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Nos está diciendo el texto que este mundo se acaba con todo lo que la gente desea. Está hablando del fruto final. Nos está diciendo que lo que Dios tiene es duradero, que lo que el mundo tiene es pasajero. ¿Y será posible que tú y yo estemos buscando algo cuyo fruto sea pasajero? ¿Será posible que tú y yo estemos buscando algo que cuando lo logremos no nos va a satisfacer y nos va a dejar quizás en ruina emocional, quizás financiera? El texto aquí nos presenta dos tipos de frutos: uno que permanece y otro que no permanece. Y si ese amor que estás sintiendo, si eso que estás buscando, es algo que tiene el potencial de dañar tu vida, tienes que hacer un alto en el camino. ¿Hacia dónde te está llevando? Y a mí me sorprende mucho que con esos cerebros tan preciosos que Dios nos dio, me sorprende que la gente, muchas personas, no tengan el hábito de reflexionar acerca de sus acciones, las consecuencias de sus acciones. La mente es un regalo de Dios, no es enemigo de Dios, no es un enemigo natural de Dios. Claro que puede ser influenciable, claro. Dios no te pide que dejes el cerebro a la puerta de la iglesia. Dios quiere que lo ames con tu mente. Y ese cerebro que Dios te dio, ¿para qué pienses? Es más, a mí me encanta algo de las Escrituras, que el sentido común es un regalo que Dios nos da. Cuando Jesucristo habla del costo del discipulado, dice: ¿Quién que hace una torre no se siente y hace cuentas primero para ver si tiene con qué terminarla? ¿Quién que va a la guerra con 10,000 no mira si puede vencer al que viene contra él con 20,000? Eso es sentido común. Y luego dice: que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Pero mira el costo. Y repito, usa esas figuras del sentido común. ¿Se tiene seguro? Piense bien en las consecuencias, piense bien el costo. Tenemos que aprender a pensar en las consecuencias de nuestros actos. Parece vida de adulto básica, pero aconsejamos a adultos todo el tiempo que hacen un montón de cosas que evidentemente los van a llevar a la destrucción, a la ruina financiera, de alguna manera van a dañar su matrimonio, su familia, y no están pensando. Tienes como hábito de adulto maduro y como hijo de Dios que pensar en las consecuencias. Dice Proverbios 14:12: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero terminará en muerte. Tenés que estar reflexionando acerca de a dónde me llevará esto, este hábito, esa invitación, una mirada que respondes, ese compañero del trabajo o esa compañera que te coquetea y te sientes bien. Pero lo que tienes que preguntarte es: ¿a dónde me puede llevar esto? Si contesto este mensaje, ¿a dónde puede llegar? Tenemos un principio, y en el carro, por ejemplo, yo no subo en el carro, en la parte de adelante, no subo ninguna otra mujer, sino mi esposa, mis hijas, o mi hermana, o mis tías, pero no subo una mujer. Hay gente que se ha ofendido, mujeres que se han ofendido. Uno tiene que cuidarse. Yo sé que no soy un galán de telenovela, pero yo sé que el diablo es satánico y yo sé que tengo que cuidarme. Tengo que cuidarme y tengo que pensar las consecuencias. Recuerdo una vez una alumna en la universidad, yo la llamé: señorita, usted me debe un trabajo. Ay, profe, quiérame. Uy, hay que correrle. Y era una joven muy atractiva. Hay que correr. Compañeros, profesores de la universidad, algunos se enredaron con alumnas. Y más feos que yo. Entonces uno tiene que ser inteligente. No tiene que pensar. No puedo dejar que algo avance. Tengo que pensar en los frutos. ¿A dónde me puede llevar esto? Eso que estoy sintiendo, eso que se me está despertando, eso que estoy persiguiendo, ¿cuál es el fruto? Porque el amor equivocado se puede identificar por su fruto. Estamos en un mundo donde por todas partes se nos dice: amor es amor. Y si es el amor lo que está motivando eso que estás haciendo, si es el amor lo que está motivando que dejes a tu familia por irte con esta otra persona, si es el amor lo que está motivando que entres en una relación abiertamente equivocada, que no va con la naturaleza, si es el amor, entonces está bien, porque es el amor. Pero venimos a la Escritura y Dios nos dice: no ames. Dios nos dice: no todo amor es legítimo, no todo amor es correcto. Y el amor equivocado se reconoce por su objeto, se reconoce por su origen o se reconoce por su fruto. Hay amores que no son correctos, hay amores que son pecaminosos, hay amores que no son aceptables. Y me parece muy resaltable, como lo mencioné ahorita, que Dios como Padre nos enseña aquí que hay cosas que debemos decirle que no. Dios nos está diciendo: díganle que no a esto. Porque como les decía al principio, un buen padre también dice no a sus hijos. Y Dios como buen padre nos está diciendo no. Y queremos justificarlo porque nos hace sentir bien. No. Evalúa tus amores. Iglesia, casa evidencias. Evalúen sus amores. Evalúen sus amores. Ha habido personas que vienen y le dicen a uno: me gusta una persona. El problema es que es casada, pero me gusta. No. Pero es que me hace sentir tan bien. No. No es que la esposa le da tan mala vida y yo. No. 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 No alimentes ese amor. No es correcto. Porque no todo amor es legítimo. Pónganse de pie, por favor. Quiero que puedan reflexionar en esos minutos finales. Quiero orar por ustedes, pero quiero que reflexionen sobre sus amores. Las cosas que están amando. Con el desafío que tenemos, una cultura que quiere legalizarlo todo si decimos que es por amor que lo estamos haciendo. Yo quiero que ahí donde estás puedas preguntarle al Señor: Señor, ¿hay algún amor equivocado? ¿Hay algún amor desproporcionado? Porque también hay amores que pueden estar desproporcionados. ¿Pusiste a tu pareja o a tus hijos por encima de Dios? ¿Pusiste, si te casaste, tienes a tus padres por encima de tu pareja? Cuando te cases, tu pareja es prioridad. No hay forma de que funcione un matrimonio si al casarte tu pareja no se convierte en tu prioridad. Pero no sé en otros países aquí representados, pero en Colombia se nos vende el amor de madre como es el amor que siempre debe estar por encima. La mamá siempre por encima de la pareja, es equivocado. Y claro, hay amor para ellas también. Pero tus amores, ¿cómo están tus amores? Pueden haber amores equivocados o amores fuera de lugar, desproporcionados. Pregúntale al Señor si hay algo ahí para que puedas intervenirlo esa semana. A veces no es simplemente como decir, ah, ya dejo de amar, no. A veces implica cortar con cosas que están alimentando ese amor. Implica con hacer unos cambios en hábitos, implica para algunos ayunar, implica buscar ayuda y orar por mí, porque eso avanzó mucho, comenzó con una mirada y estamos, y esa persona sé que no es la correcta, pero estamos tan emocionalmente involucrados ya que pareciera que mi bienestar está asociado con estar con esa persona, necesito ayuda. Sí, para eso es la casa, para eso es la familia, la fe.